Bienvenidos y bienvenidas. Somos Escuela de Radio FAPA. Hoy va a encontrar pues un gran compañero de viaje. Vamos a hablar con una generación, la de los abuelos, la de los bisabuelos, para conocer la educación desde esa otra perspectiva tan amplia, tan rica y que, bueno, ya iremos escuchando. Lógicamente tendremos que echar un vistazo a algunas de las cuestiones de actualidad sobre la educación y sobre lo que especialmente esta semana se está planteando en los medios educativos, especialmente desde las plataformas y desde los centros públicos. Con vosotros y con vosotras, Juan Cruz. Bueno, aunque la convocatoria es para el martes 27 de marzo, está moviéndose y va a ser muy interesante una conferencia que en el Ateneo de Madrid, promovida por el propio Ateneo, más el Movimiento de Renovación Pedagógica y el Colectivo Infancia, tendrá lugar en la Sala Úbeda de este Ateneo de Madrid, calle Prado 21, reflexiones sobre la educación infantil, construir el mañana. Pepa Alcrudo es la ponente y presenta y modera Fernando González Cajal, de la sección de educación del Ateneo de Madrid. La Marea Verde sigue con su calendario y nosotros nos hemos fijado en que el lunes se están reuniendo para preparar la huelga general, concretamente en Móstoles a las 18 horas en la Plaza Pradillo. El martes es la conferencia, se destaca esta conferencia que hemos anunciado previamente del Ateneo, y el miércoles, que es el día de la camiseta, la Marea Verde se une a la Bicicrítica en Aranjuez a las 19 horas en la Plaza Mariblanca. El jueves 29, como no, huelga general a las 18:30 en Neptuno, pero a las 18 horas la Marea Verde está quedando en la estatua de Velázquez, junto a la estatua de Velázquez. Uno de los asuntos que nos que los días pasados pues bueno, inquietaron y llevaron a la publicación de distintas notas de prensa fue la declaración de la publicación del decreto de escolarización. Así, por ejemplo, la Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica de Madrid publicó una declaración el pasado 25 de febrero respecto a esta declaración de zona única de toda la Comunidad de Madrid, justificada por el principio de libertad de elección de centro por parte de las familias. La Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica considera que las consecuencias de esta decisión van a ser muy perjudiciales para el mantenimiento de una escuela de titularidad pública que haga efectivo el derecho a la educación de todos. También en ella se introduce de forma explícita la selección del alumnado. Esta reflexión sobre la que hemos hablado aquí la destaca el Movimiento de Renovación Pedagógica, haciendo ver que en definitiva se puede dividir la escuela en la de élite y de centros en gueto. Destacamos en esta nota del Movimiento de Renovación Pedagógica que los centros concertados hasta ahora ya podían seleccionar al alumnado de sus centros, ahora lo pueden hacer con mayor libertad, sin ninguna traba. Y hemos destacado también que en la nota de prensa del Movimiento de Renovación Pedagógica, que el procurar el progreso de todos y no el de unos pocos ha de ser el fundamento de la educación pública. Y entre comillas, se trata de que los que no pueden elegir se queden en los centros de peor calidad. referido a la declaración del área única. Introduce más elementos de competencia entre los centros públicos. Renuncia a mejorar los centros que en entornos sociales tengan más dificultad en la obtención de resultados de éxito para todos. Y en esta nota de prensa del Movimiento de Renovación Pedagógica nos vamos al final a las preguntas que se hacen y que creo que nos tenemos que hacer todas y todos, toda la comunidad educativa. ¿Volveremos al transporte escolar? ¿Crecerán los chavales de nuevo fuera de sus barrios? ¿Pueden los abuelos que realmente se hacen cargo llevar a sus nietos al colegio que les quede libre, esté donde esté? ¿Quién va a asumir, además, la decisión de elegir y seleccionar al alumnado? ¿Nosotros mismos, con esos criterios? ¿Por el aspecto, el color del pelo, el olor? ¿A dónde quieren que lleguemos? Denunciamos, y así termina esta nota de prensa de la Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica de Madrid, denunciamos que estas decisiones en torno a la escolarización llevan aparejadas el abandono de la escuela pública de todos y para todos y privilegia a los que más tienen y más pueden. Realmente este tema de la declaración del área única y este año, cómo ha sido el tiempo desde que se ha podido hacer solicitar el centro, la preselección, ha habido tan solo 2 días y hasta tal punto que nos ha llegado desde la plataforma de la Escuela Pública de Aranjuez esta denuncia en la supresión de unidades en la oferta de vacantes de los centros para el próximo curso. Dice este mensaje que tras la publicación de la orden 2939/2012 para la admisión de alumnos para el próximo curso escolar 2012-2013, el pasado miércoles 14 de marzo de 2012 en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Al consultar los equipos directivos las vacantes ofertadas en sus centros a través del SICE, en el apartado de gestión de vacantes de la aplicación Gestión Informática del Proceso de Admisión de Alumno, se ha detectado la supresión de unidades de 3 años en algunos centros, por casualidad, sin información previa a los equipos directivos y consejos escolares. Suprimen unidades en el único grupo de edad en el que no se tiene en cuenta la reserva de plazas de los alumnos del año anterior, sin tener en cuenta la demanda, con el único fin de suprimir unidades en los centros públicos, sin ningún control ni conocimiento por parte de las comisiones de escolarización sobre tal supresión, ni, por supuesto, sobre la autorización de ampliación en la concertada. Todo esto temiendo que la repercusión de la aplicación de la nueva normativa en la que se establece la zona única, con unos baremos de admisión injustos, no tiene en cuenta los principios de equidad, igualdad, integración y cohesión y que no garantizan el reparto equilibrado del alumnado ni la transparencia en el proceso. Esta nota que nos ha llegado desde la plataforma de la Escuela Pública de Aranjuez, un inicio de curso en el que, por un lado, la declaración de ese área única de escolarización, por otro lado, la precipitación, por otro lado, el ocultamiento de la supresión de unidades, nos llevan a pensar en qué estrategia se está desarrollando el próximo curso, cuáles son los planes de esta Consejería de Educación. Y en eso la plataforma regional por la escuela pública, en una nota también de prensa del día 20 de marzo, decía que considera que la nueva normativa de escolarización es profundamente dañina para la igualdad de oportunidades y vulnera la legislación vigente, por lo que merece el mayor de los rechazos, y la realización de actuaciones legales que la frenen y eviten que sean los centros educativos los que seleccionen al alumnado en lugar de las familias las que elijan el centro educativo. Es una nota de prensa extensa que no vamos a leer. En ella participan el Sindicato de Estudiantes, el Movimiento de Renovación Pedagógica, la FRAM, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, la FAPA Francisco Giner de los Ríos, Comisiones Obreras Enseñanza, UGT, FETE Enseñanza de UGT y STEM. sí, estamos realmente ante una campaña por la escolarización y tenemos que decir algo que, bueno, cuando alguien vea, por ejemplo, el 20 minutos y encuentre pues una promoción de los centros públicos, que piense que detrás está con su dinero, con su bolsillo, pues mucha gente que está en los centros públicos, maestros, profesores, profesoras, que pues están pagando pues anuncios, están esforzándose por una campaña que a todo esto se ha quedado corta, muy, muy corta. Había previstas, y eso todas y todos lo sabéis, muchas jornadas de puertas abiertas para que se conocieran los centros y sin embargo pues han tenido que entregarse las solicitudes muy muy deprisa, sin tiempo para hablar, para preguntar, para reflexionar. Es un muro burocrático el que este año se ha puesto con este uso abusivo de los tiempos, al menos creo que ha impedido que las comunidades educativas hablen, se conozcan y la gente se acerque a los centros. Una pena. Bueno, también hemos tenido esta semana dos notas de prensa, una de la Confederación Estatal de Asociaciones de Madres y de Padres del Alumnado, CEAPA, ante la convocatoria de la próxima huelga general. CEAPA, Confederación Española, apoya la convocatoria de huelga general de Comisiones Obreras y UGT, por la que hace un llamamiento a los padres y madres para que ese día no lleven a sus hijos al colegio. No obstante, pide que los centros educativos ofrezcan unos servicios mínimos para que los hijos de quienes no quieran secundar la huelga puedan ser atendidos. CEAPA respalda esta convocatoria ante la preocupación por las condiciones de vida que pueden tener nuestros hijos e hijas cuando lleguen a la edad adulta y ante el temor de que en el futuro se incorporen al mercado laboral en unas condiciones muy precarias. Los contratos de formación que el gobierno ha aprobado les condenan a un más que probable salario del 75% del mínimo interprofesional hasta los 33 años. Muchos encadenarán contratos temporales de cerca de un año con despido de libre. No habrán cotizado lo suficiente como para alcanzar una jubilación digna. Estos son algunos de los motivos que expresa en esta nota de prensa del pasado 21 de marzo la Confederación Estatal de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado más numerosa del Estado español. A fin de cuentas, tiene a más de 11.000 asociaciones coordinadas en su confederación y, por tanto, termina CEAPA: pedimos al gobierno que actúe contra quienes han provocado principalmente esta crisis económica y que dé marcha atrás a una reforma laboral que mete a los ciudadanos en la espiral del empobrecimiento y precarización ocasionada por esta crisis y por las políticas económicas del gobierno de España y de los gobiernos de la Unión Europea. También con la misma fecha, la FAPA, en nota de prensa simultánea prácticamente, apoyaba la convocatoria de la huelga general del próximo día 29 de marzo, al entender que la reforma laboral afecta de forma muy grave a nuestros hijos e hijas. La FAPA entiende que en esta ocasión los centros educativos deberían quedar vacíos el próximo día 29 de marzo y solicita a los tutores que entreguen las notas de la segunda evaluación el miércoles día 28, para no condicionar la asistencia del alumnado a los centros educativos y con ello limitar el derecho de los ciudadanos a asentar una huelga en función del posicionamiento de un centro. Bueno, sendas notas de prensa podéis encontrarlas lógicamente en las páginas web de CEAPA y de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Nosotros vamos a entrar ya en nuestro monográfico. Vamos a hacer un repaso sobre la educación desde una perspectiva más amplia de la experiencia, una perspectiva por tanto más sabia, y para ello vamos a darle la bienvenida pues a nuestro invitado hoy, Valentín Huerta, que es digamos, el representante hoy en nuestro espacio de Somos Escuela de una generación que ha visto mucho y que por tanto ha aprendido mucho y que va a compartir con nosotros mucho de ese aprendizaje. Valentín, gracias por estar aquí, bienvenido a Somos Escuela de Radio FAPA. ¿Cómo te encuentras? ¿Nos oyes bien?
Bien, estupendamente.
Bien, sabemos que eres una persona muy activa dentro de lo que es la vida de las comunidades educativas del distrito, o digamos del barrio en el que resides, el de Esperanza, me parece.
Sí, vivo muy próximo a Líes Conde de Orgaz, y bueno, pues estoy en contacto bastante con los profesores de este instituto. Esta mañana, sin ir más lejos, he estado en una conferencia que ha dado allí Jorge Valdano, en este instituto, una conferencia fenomenal, porque ha hecho una valoración de todo lo que puede suponer el deporte en la escuela, con los valores humanos que esto conlleva. Y ya digo, ha estado fenomenal. Luego también he estado visitando una exposición que tienen allí en el IES Conde de Orgaz, de trabajos manuales, de papiroplesia, de pintura, de dibujo. En fin, es una demostración de lo que es el interés de los profesores de la enseñanza pública por toda la educación de sus alumnos como personas libres, responsables y que se preocupan grandemente de la educación y la enseñanza de sus alumnos.
¿Qué gran diferencia puedes apuntar entre la escuela que tú conociste ya hace unos cuantos años, ¿no? Porque no te importa, decimos, tu edad.
No, en absoluto, tengo 84 años.
Bueno, hay que decir que el acceso al estudio de Radio Enlace es muy, muy difícil. Hay unos escalones irregulares y, bueno, Valentín, estabas aquí cuando he llegado y la verdad es que te encuentro en plena forma. Es
bueno,
una generación fuerte.
Procuro cuidarme y yo creo que el no quedarme quieto y la batalla diaria es lo que me da vida. Sobre todo el contacto con los niños para mí es fundamental.
¿Qué opinas de generaciones como la anterior, que también incluso pudo estar más, bueno, vivir más la contienda, la guerra civil? Mira, ¿te parece que escuchemos solo un par de minutos a José Luis San Pedro? Que es uno de estos intelectuales que también es referente de los jóvenes, de los muy jóvenes. Es como, en cierta medida, pues bueno, tú
nada,
para el barrio de Hortaleza.
Es porque no hay democracia en España, pero fuera tampoco, ¿dónde está la democracia? Es que por ejemplo, se concibe la votación del pueblo italiano por un señor como Berlusconi. Es que después de que de demostrarse que el ataque de Bush a Irak por unos medios de destrucción masiva, según él decía, era una mentira y aquello era inaceptable por completo, se reelige con votación a Bush. ¿Es que la gente está loca? No, es que está manipulada. La opinión pública no es la opinión pública, no es el resultado del pensamiento reflexivo de la gente. Y eso pasa por dos razones. Una, porque no estamos en general educados para pensar, eso que exigía yo antes, del pensamiento propio, del pensamiento crítico. La gente no razona, no piensa. Ahora mismo, frente a unas elecciones, la gente no piensa. No hace una razón, no hace un análisis, un estudio racional, decir esto es mejor, esto es peor. No, se hace sobre todo por razones viscerales, por las características del que habla, por la voz que tiene, por las mentiras que cuenta y se aceptan, etcétera. Esa es una razón. Y la otra es que el poder existente, que hoy es el poder económico, el poder existente, domina los medios de información e inculca a la gente las ideas por los medios de información. La gente hoy juzga sobre todo por lo que ve en televisión o por lo que lee en los periódicos, pero sobre todo por lo que ve en televisión, y vota según lo que ve y lo que le dicen en televisión, y no piensa para nada en lo que le ocultan.
No sé qué te parece, Valentín, sois generaciones críticas. José Luis San Pedro, pues creo que tiene 10 años más que tú.
Sí.
Pero tú también te has movido como él en medios, que en charlas con el 15M y demás. ¿Consideras que falta razonamiento, falta esta capacidad crítica?
Hombre, yo creo que la sociedad está un poquito falta de información y de formación, porque la información es fundamental, y nos encontramos con que los medios de comunicación están exclusivamente hoy prácticamente en manos de la derecha y la iglesia. Teníamos un referente que era el diario público, pero como a todo aquello que les estorba, han procurado hacerle la vida imposible y lo han yugulado. El único medio fiable para nosotros de información que teníamos, el 20 minutos, suple un poquito la falta de estos medios que tenemos de comunicación. Y claro, al faltar esa comunicación y la televisión tampoco hacer una información, yo creo, didáctica de lo que ocurre, pues la gente está un poquito desconectada, y esto trae como consecuencia un cierto asentismo, un pasotismo que no beneficia exclusivamente nada más que a la derecha. Ese pasotismo de la gente, con los problemas que hoy día tenemos, pues le beneficia y le viene muy bien a los que quieren mantener esta situación de desconcierto, de desconocimiento de la gente, porque una gente informada y formada es lo que más temen. Por eso los problemas que tiene la enseñanza pública.
Pues vamos a conocer un poco esa visión tuya de la enseñanza a lo largo de, pues bueno, de tu propia biografía. Porque, ¿cómo fue tu escuela? ¿Qué diferencia había de aquella escuela de los años años 40?
Bueno, mira, de anterior al 36 tengo un vago recuerdo, porque era muy pequeño.
Sí, por eso he estado dudando ahí sobre la etapa, ¿no?
Posteriormente, ya pasado los años 40, yo tuve que estar interno en un colegio regido por religiosas, con un solo maestro, y éramos pues 60 y tantos chicos de diferentes edades. Íbamos pues desde los 3 años aproximadamente a los 10, 11 años. Entonces, afortunadamente, y digo afortunadamente porque en el colegio donde yo estuve interno, era colegio y asilo, porque era un caserón tremendo, y una parte de este caserón había pues, no sé, unos 15 ancianos allí ingresados, y entre ellos había una persona muy culta, muy culta y muy preparada, que este profesor tuvo que echar mano de él como un ayudante. Y este hombre que yo guardo un recuerdo entrañable de él, se hizo cargo de un grupito de los de mediana edad. Uh-huh. Y los más pequeñitos quedaban al cuidado de una monja. Uh-huh. Y esta monja, pues, los tenía preparados, que podían haber concurrido en un concurso de canción religiosa, porque sabían todas las canciones habidas y por haber de tema religioso. Pero el maestro, don Heriberto Herrera, para mí de un recuerdo imborrable, le preguntó a los niños por el nombre de los colores básicos, y los desconocían totalmente. Les preguntó por el abecedario y seguían desconociendo por completo el abecedario. Entonces le dijo a esta monja qué estaba haciendo con los niños, porque aquello no le parecía ni normal ni lógico. El hacerle este reproche fue como un choque de trenes. El profesor desde ese día fue su enemigo público número uno, porque le había reprochado el abandono cultural de esos niños que tenía allí a su cargo.
Uno de los elementos más represaliados durante la Guerra Civil y tras la Guerra Civil fue precisamente ese cuerpo de maestros y maestras que habían dado un vuelco a una historia antiquísima de analfabetismo y de falta de lo más básico, de los rudimentos más básicos de lectura y de escritura, y una generación que había acercado la educación a pueblos remotos, a lugares muy difíciles, y que, bueno, pues eso tuvo un hachazo, ¿no? La educación en esos años tuyos estaba casi toda, básicamente, en manos de los centros religiosos y los centros privados, ¿no? ¿Había escuela pública?
Bueno, la escuela pública era mínima. Uh-huh. Era mínima porque a los centros de la iglesia y a los centros privados que podían haber, no muchos de la derecha, no le interesaba ni muchísimo menos la escuela pública. De hecho, yo recuerdo durante el periodo de la guerra estuve en Valencia. Ajá. Y el mejor recuerdo que guardo es de esa época, porque uno de los profesores que teníamos, don Luis, era un hombre que de su bolsillo, uh-huh, nos compró una serie de recortables para que fuéramos adquiriendo habilidad en las manos. Uh-huh. Y nos fijáramos pues cómo iban colocadas las cosas. Él nos compraba estos recortables y los tubitos para pegarlo, y con ello hizo una exposición. Uh-huh. Porque demostraba lo que había sido la educación pública en la República. Esto se acabó
en los años de Valencia, claro, antes de terminar la Guerra Civil.
Sí, estoy hablando del 37. Uh-huh. Estoy hablando del 37. Luego ya me fui de Valencia y ya no volví a ir al colegio hasta que no ingresé en este colegio interno que he mencionado, de Aranjuez, y posteriormente ya, pues nada.
Sin embargo, tú eras o fuiste uno de los afortunados, pese a lo que nos has comentado sobre esa, digamos, pedagogía de las canciones de las hermanitas, pese a eso, pudiste estar ahí, pero me parece que, por ejemplo, tu compañera, tu esposa, no tuvo la misma suerte, ¿no?
No, qué va.
En esa época la entrada al colegio de la mujer todavía era mucho más difícil.
Ni mucho menos. Es que mira, el padre de mi esposa murió en el frente del Jarama. Uh-huh. Entonces mi suegra se quedó con dos hijas y sin ningunos recursos. Entonces, para paliar esa carencia con sus hijas, porque ella se puso a trabajar. A las 6 de la mañana entraba a limpiar en un bar. Cuando terminaba la limpieza en el bar, tenía que ir a casas a asistir, y mi mujer y su hermana, 5 años mayor, quedaban totalmente al albedrío de la mayor. Y entonces intentó que ingresaran en un colegio para que por lo menos tuvieran una alimentación asegurada y una educación. Era preceptivo para ingresar en este colegio un certificado del párroco. Sin ese certificado no ingresaba nadie en un colegio. Fue a pedirle al párroco este certificado, y la respuesta de este buen señor fue que cuando él se volvía hacia los fieles, porque entonces la misa la decían de espaldas a los fieles, cuando se volvía nunca la veía en la iglesia. Mi suegra le dijo: es difícil que me vea usted en la iglesia, porque a las 6:15 de la mañana tengo que salir a trabajar todos los días de la semana para poder mantener a mis hijas. Entonces este buen hombre, entre comillas, le negó el certificado y no pudieron entrar en el colegio. Por consiguiente, mi mujer tuvo que ponerse a trabajar como podía para poder allegar algo para poder comer. Entonces ella aún tuvo menos escolarización que yo, y eso pues lo ha arrastrado durante toda su vida.
Qué difícil para vuestra generación, ¿verdad? El conseguir levantar aquella época de restricciones, de hambre, y de hambre cultural, ¿no? Se vetaba el acceso a los pobres o a los que no eran del bando vencedor, se les vetaba el acceso a lo más básico, que era la alimentación y la cultura.
Sí, claro, la alimentación, la situación era caótica, y la cultura ya procuraban de que no tuviéramos acceso a ella, porque la cultura y la educación quedaba reservada para sus cachorros. Entonces, los que éramos hijos de trabajadores, de obreros, lo único que teníamos que aprender era a trabajar mucho, bien y barato. Y como ellos decían, a ser humildes y no morder la mano que nos daba de comer. O sea que encima de estar, perdón por la palabra, puteados, teníamos que estar agradecidos.
Sin embargo, vuestra generación no se conformó con ello, y vosotros yo creo que hicisteis un grandísimo esfuerzo por la educación de vuestras hijas e hijos. ¿Cómo fue el cambio, ¿no? Porque llegasteis, terminasteis casándoos, decíais, ¿qué podemos hacer? ¿Qué otras posibilidades había ya en qué años? ¿En los años 60?
Bueno, empezaban a haber algunos colegios. Yo allí, concretamente en donde yo vivo, estaba el colegio Rubén Darío, que era un colegio público, donde había, pues prácticamente todos los niños de aquel entorno, era el único lugar donde podían ir a un colegio. Claro, la masificación era considerable. Y requisito indispensable, pues la educación religiosa. Hubo una anécdota: cuando mi hijo iba a hacer la primera comunión, nos convocó uno de los profesores que, bueno, no vestía sotana, pero merecía vestirla, y nos hizo un panegírico de lo que era la educación de los padres con los hijos en la comida, en la cena, bendiciendo la mesa, y en fin, que aquello era pues como debía de ser la educación. Y yo, pues ganándome un poco su enemistad, le dije que yo me levantaba a las 6:15 de la mañana me iba a trabajar y volvía a las 9 de la noche, muchas veces cuando mis hijos ya estaban durmiendo. Por consiguiente, mal podía yo hacer esto que él presentaba como una cosa indispensable en la relación familiar, puesto que yo cuando me iba a trabajar mis hijos estaban durmiendo y cuando volvía de trabajar me los encontraba muchas veces también durmiendo.
Una época en la que los derechos laborales no eran los actuales, aunque ahora se quiere volver otra vez a tiempos de inseguridad y de incertidumbre. En esta escuela de tus hijos, supongo que los valores de formación del espíritu nacional eran, pues, una de las asignaturas, era una de las asignaturas que era indispensable y que desde luego no tenía nada que ver con la actual educación para la ciudadanía, y no sabemos si en la próxima educación cívica, me parece que es el nombre que va a recibir. Valentín, ¿te parece que ha habido mucho ruido respecto a la educación para la ciudadanía? ¿Es necesario que los ciudadanos se formen en conocer la Constitución, conocer pues los derechos humanos, conocer lo que son las obligaciones y deberes de todos y de cada uno?
Sí, por supuesto. Lo que no entiendo es que se haya suprimido la asignatura de educación para la ciudadanía y se la considere como algo adoctrinante. Yo creo que si adoctrinar es considerar al diferente no como el enemigo, sino como algo igual a ti, el tener unos conocimientos de cómo hay que comportarse cívicamente, cómo hay que comportarse en todos los ámbitos de la vida, si eso es adoctrinamiento, que me digan a mí qué es lo que se imparte en los colegios concertados y privados, la mayoría de ellos, por no decir todos, de propiedad religiosa, y a eso sí que ahí se hace un adoctrinamiento, no en la escuela pública, porque claro, les molesta que los ciudadanos estén preparados, sean cultos, que los hijos de los trabajadores tengan una cultura y una educación, porque si es así, son mucho más difíciles de explotar. Y esto no les interesa ni a la derecha ni a la Iglesia.
Estábamos haciendo un repaso interesantísimo por tu biografía y por la biografía de la escuela. Estábamos ya en una época de la escuela pública. Yo creo que la de tus hijos es previa a la democracia, ¿no? Vosotros trabajasteis mucho porque los colegios públicos se abrieran en los barrios, hubiera plazas, hubiera maestros, hubiera comedores, hubiera de todo esto, ¿no? No es algo gratuito o costó trabajo. Yo he oído a muchas personas hablando pues de las protestas para conseguir las madres y los padres que abrieran colegios en sus zonas. Eso fue fruto no de un regalo caído del cielo, sino prácticamente de una demanda en la calle que vuestra generación tuvo que hacer, ¿no?
Sí, fue una lucha que hubo que hacer. Se empezaron a formar en los colegios las APAs, donde ahí los padres, fundamentalmente, y algunas madres, pues participábamos en la mejora y el cambio que se debía de hacer en la educación. Concretamente en el IES Conde de Orgaz, pues fui uno de los primeros en el APA. Allí se hizo una labor muy buena. Contamos con un apoyo generalmente masivo de los docentes de este centro, y así está demostrado a hoy día que para mí es uno de los centros educativos de educación pública, de enseñanza pública, que mejor funciona.
Es un cambio además que ahora afortunadamente están disfrutando tus nietos, porque son quienes han crecido en este centro, porque os peleasteis con los hijos y que después con los nietos habéis seguido en contacto, ¿no? ¿Notas diferencia entre lo que estaba hace unos años y cómo van o cómo progresivamente están los centros públicos en esta última época?
Sí, bueno, ha habido cambio, pero desgraciadamente parece que ser que pretenden retroceder a épocas anteriores. El que se hagan recortes, como se están haciendo en la enseñanza pública, eliminando profesores que son necesarios, que alumnos que tienen algunos problemas para avanzar no cuentan hoy con un profesor de apoyo, porque se ha procurado que los recursos económicos no vayan a la pública, vayan a la concertada y privada. Me parece que fue en el curso anterior donde en la enseñanza pública, en la primera etapa, se suprimieron 35.000 plazas aquí en Madrid, en la pública, para niños de 3 años. Entonces, había que abonar en la enseñanza pública 45 euros mensuales por niño, más 83 si había cuota de comedor.
¿Te refieres a la etapa de 3 a 6 años, o de 0 a 3, o la etapa de infantil?
Sí, etapa infantil. Y entonces esto motivó pues que aproximadamente 3.500 familias se vieran obligados a sacar a sus hijos del colegio al no poder satisfacer las cuotas que había que pagar. Aquí, en la Comunidad de Madrid, de siempre hemos tenido la enseñanza pública transferida. Y parece ser...
99, me parece.
Que la intención no es de mejorarla, sino todo lo contrario.
Sí, recuerdo que hace un par de cursos hubo desde luego protestas serias porque algunos niños se quedaron sin poder entrar al comedor y bueno, fue una vergüenza. No sé si ese tema todavía se ha vuelto a reproducir, porque desde luego siempre hay cierta discreción, pero bueno, eso afectaba también a esa gestión de becas de comedor, que o esa mala gestión que hubo y que espero que se haya resuelto.
No sé si estará resuelta. No sé si estará resuelta, porque la intención que se ve de deteriorar la enseñanza pública a todos los niveles me hace dudar de que esto se haya resuelto, porque yo creo que las manifestaciones, las protestas ante la Consejería de Educación no han sido como nos quieren hacer creer, porque los profesores protestan por haberles incrementado 2 horas lectivas. Eso es una falacia y una mentira, porque todos los profesores, hay que ver la cantidad de horas que dedican luego en su casa a preparar temas, a corregir a los alumnos, el querer motivar para que la educación y la enseñanza pública sea cada vez más efectiva, y por contra se les está reduciendo por completo los medios económicos y sí se están derivando lo que se detrae de la pública hacia la concertada y la privada.
Sin embargo, la respuesta del profesorado y de las comunidades educativas en los centros públicos ha sido totalmente inusual. Es decir, nunca había o nunca hubo estos encierros. Yo creo que tú has vivido uno de esos encierros en defensa de la educación pública en primera persona, ¿no? ¿Te encerraste tú también en el Conde de Orgaz?
Sí, estuve allí con los profesores, he participado en las manifestaciones y en las concentraciones que ha habido en la calle Alcalá ante la Consejería de Educación, y entonces he constatado que los profesores hoy de educación pública, por encima de sus legítimos intereses, tienen una prioridad, y es sus alumnos. Es elogiable la actitud de estos profesores, porque cada vez se les está exigiendo más, se les está precarizando más sus recursos, y ellos, fundamentalmente, quitándose de horas y de poder estar incluso con la familia, se están volcando en sus alumnos. Como he mencionado ya, creo, en una de las huelgas, los profesores del IES Conde de Orgaz estaban de huelga. Por consiguiente, ese día su salario no lo percibían. Sin embargo, estaban dando clase a los alumnos porque, por la proximidad de la selectividad, no querían que esos alumnos salieran perjudicados en lo más mínimo. Entonces, estaban demostrando la falacia y la mentira que es de decir que estaban en huelga por las 2 horas lectivas más que tenían que hacer, cuando estaban dedicando una jornada completa que teóricamente estaban en huelga, estaban perdiendo su salario, y sin embargo, para ellos la prioridad era la atención de sus alumnos para que no salieran perjudicados. Creo que esta forma de proceder de los profesores de la enseñanza pública debe de ser reconocida y ensalzada por todos los que de alguna forma estamos viviendo esta lucha que están teniendo por mantener y mejorar la enseñanza pública. Una enseñanza para todos, no una enseñanza privada, una enseñanza clasista, que es a donde nos quiere llevar el gobierno de Esperanza Aguirre, con sus recortes y sus trabas, su eliminación de profesores que son fundamentalmente necesarios, y así están demostrando el poco interés que tienen por la enseñanza pública, a pesar de todos los pesares y de todo lo que quieren decir. Yo creo que está súper demostrado la calidad humana y profesional de los profesores de la enseñanza pública.
Muy bien, Valentín. Yo creo, mira, estaba viendo ahora una página web de un grupo de profesores, también de otro instituto, que está siendo muy visitada. Se titula Argumentario Esquirol, razones para no ir a una huelga. No sé qué te parece a ti que el profesorado, pues por ejemplo en este caso, comienza diciendo Esquirol, del catalán Esquirol, y este de L'Esquirol, localidad barcelonesa de donde proceden los obreros que a finales del siglo XIX ocuparon el puesto de trabajo de los de Manlleu durante una huelga. Dicho de una persona que se presta a ocupar el puesto de un huelguista, despectivo, dicho de un trabajador que no se adhiere a una huelga, según definición, supongo que, del María Moliner. Esta página después reproduce una serie de argumentos para no ir a la huelga el próximo día 29, como no hago huelga porque no me lo puedo permitir. Entonces van explicando, la reforma laboral supondrá que toda seguridad una rebaja generalizada de los salarios, si no puedes permitirte dejar de ganar el sueldo de un día, menos podrás permitirte que te bajen el sueldo permanentemente, que te despidan gratis o que si tienes 10 años trabajados en una empresa, tu indemnización por despido pase a ser de 18.900 euros a 7.845, por poner un ejemplo. Y así van desgranando uno a uno los argumentos de mucha gente que dicen: no voy a hacer huelga, la huelga no servirá para nada, la huelga no soluciona nada, no estoy de acuerdo con los sindicatos mayoritarios, por eso no hago la huelga, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, esto para mí es una consecuencia de la reforma laboral que ha retrocedido en los derechos de los trabajadores prácticamente a tiempos de la dictadura, o por lo menos eso es lo que pretenden hacer. Hoy el poder total y absoluto está en manos del empresario. Entonces el trabajador teme que con esta reforma laboral, si va a la huelga, al día siguiente el empresario, acogiéndose a todas las facilidades y todas las prerrogativas que les da esta reforma laboral, elimine a ese trabajador. Entonces, aquel trabajador que se encuentra con un puesto de trabajo y si ese puesto se lo hacen cada vez más precario, se lo hacen cada vez más inestable, indudablemente le están forzando a una dejación de sus derechos que le ha costado muchísimo sacrificio a la clase trabajadora conseguir y que ahora nos quieren nuevamente eliminar. Esto es lo que se está pretendiendo por parte del actual gobierno y de la COE, el que los trabajadores pierdan totalmente la protección, porque la protección jurídica dicen que no tiene razón de ser, que eso únicamente si el trabajador ya en última instancia denuncia al empresario, el empresario tiene la sartén por el mango y ese trabajador va a ir a la calle.
Entonces, es una medida que va a situaciones anteriores a finales del siglo XIX, esa pérdida de la protección judicial en esos despidos que ahora el trabajador. Pero claro, los profesores de este, concretamente es la asamblea del asamblea del IES Arturo Soria, ¿no? Y está circulando por todas las redes, lo está promocionando Soy Pública, La Marea Verde, y en distintas plataformas se está hablando y discutiendo sobre si los profesores deben explicar qué es lo que ocurre en la sociedad y en el mundo laboral, ¿no? Así que por eso te quería preguntar, porque algunas personas pueden pensar que no debe ser tarea de un profesor de un centro público explicar qué problemas hay en el mundo laboral a estudiantes de cuarto o de bachillerato que tienen ahí un futuro muy incierto.
Claro, es que ese futuro incierto lo están viviendo en su propia familia, en sus padres, están viendo ese futuro incierto y ellos tienen un futuro aún más incierto todavía, porque si se precariza hasta en los límites que pretenden la enseñanza pública, cada día estos jóvenes van a estar menos preparados. Al estar menos preparados van a ser carne de cañón, porque van a estar a merced total y absolutamente de lo que les quiera hacer. Entonces, esto es un ataque frontal a la enseñanza pública, porque la enseñanza pública, el enseñar y tener preparados a los hijos de los trabajadores es una amenaza para los privilegios de los que hasta ahora han tenido la sartén por el mango y han tenido la llave de la despensa de las familias. Hoy esa llave la tienen aún más fácil, la tienen en el bolsillo con la reforma laboral que ha hecho el gobierno actual.
Valentín, vamos a ponernos positivos. Tú que has tenido esa experiencia de aquella escuela de Aranjuez en la que, bueno, pues se enseñaban canciones, pero no se enseñaba lo más básico, y después habéis contribuido enormemente vuestra generación a conseguir un estado en el que la educación pública ha aportado equidad, y tenemos generaciones de jóvenes, hijos de obreros, que han podido llegar a la universidad, que han podido llegar pues a la NASA. Estoy pensando ahora en Pedro Conde, gracias a la educación pública. Vamos a ser positivos para tus bisnietos y tataranietos, ¿no? ¿Qué necesitamos hacer ahora? ¿Qué mensaje tenemos que darle a la gente para que esto que vosotros habéis construido no desaparezca?
Mira, yo creo que en la mano de todos está el apoyar para que esto que se ha estado consiguiendo hasta ahora, estas mejoras indudables que había y ha estado habiendo en la enseñanza pública, eso es innegable. Pero, ¿qué es lo que se está pretendiendo? Un retroceso en esas conquistas que ha tenido la enseñanza pública. El apoyo de los padres y madres a los profesores de la enseñanza pública es fundamental. Que sean capaces de pelear apoyando a estos profesores por el porvenir de sus hijos. Yo me preocupa muchísimo el turbio porvenir que se les presenta a mis dos nietos. Por eso estoy dispuesto a luchar hasta el último día de mi existencia por defender esa enseñanza pública, y ahí estaré. A lo mejor, pues no sé, nos podrán apalear, incluso como a los estudiantes de Valencia, por reivindicar los derechos y mejoras en la enseñanza pública, pero lo que no conseguirán jamás es hacernos callar a los abuelos, que somos conscientes de que estamos defendiendo el porvenir de nuestros nietos.
Agustín, con un cierto escalofrío de oírte, de emoción, desde luego, tenemos que despedirnos, porque hubiéramos continuado mucho más tiempo hablando, porque ha sido un recorrido muy bonito por la historia de la educación a partir de tu biografía, y te tenemos que dar las gracias. Gracias y ánimo, y gracias por estar ahí en la calle y luchar por lo que ha sido y por lo que va a ser el futuro, y por la escuela pública. Agustín, ha sido un honor tenerte con nosotros.
Valentín.
Uy, Valentín, perdona. Valentín, perdona. Valentín Huerta, vecino de aquí, de Hortaleza, y un gran maestro.
Para mí ha sido una satisfacción hoy estar aquí en Radio Enlace, lo mismo que es una satisfacción cada vez que me reúno con los niños a contarles cuentos, porque ellos siempre dan muchísimo más de lo que reciben, y todo lo que les demos es poco.
Pues nada, con estos sones de esa grabación de Federico García Lorca, nos despedimos ya. Es una semana muy especial, el día 29 hay una convocatoria muy relacionada con todo lo nuestro, lo público y el futuro. Nada más, un abrazo, que tengáis una buena semana educativa.
Que Radio Enlace continúe tal como está ahora mismo, porque es muy necesaria vuestra voz para que las cosas marchen de una forma lo más ventajosa posible para todos aquellos que pertenecemos a una clase privilegiada, digo privilegiada por los sentimientos que es la clase trabajadora.
No tiene cuna, sí, no tiene cuna.